auspicio de Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este caluroso día lunes 28 de diciembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Comienza la última semana del año 2020. Hemos hablado varias veces acerca de este año que parecía que no se iba a acabar nunca. Bueno, se está terminando. Todavía no se termina, eso sí. Quedan algunos poquitos días. Lo pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Estamos en a través de la aplicación Radio Duna. Estamos también en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas. También los podcasts de duna.cl. Están además en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Pueden escuchar, por ejemplo, Coronavirus al Día con Francisco Aravena. Pueden escuchar Puro Cuento con Bárbara Espejo y todos nuestros programas. Vamos a conversar de política esta tarde. Vamos a hablar acerca de un proceso que, la verdad es que, bueno, no es que uno se lo olvide, pero están pasando tantas cosas en el ámbito sanitario y sobre todo con el tema de las vacunas y las novedades que hay, la expectativa que hay con respecto al tema del plan paso a paso, etcétera, que uno se lo olvida que el próximo 11 de enero es una fecha muy importante por el plazo límite para la inscripción de las candidaturas para la convención constitucional. Y queremos hablar, porque el día 15 de diciembre pasado se habilitó el sitio para que las personas pudieran firmar o patrocinar alguna candidatura independiente de las personas que estaban interesadas en competir en esta elección que va a ser el 11 de abril del 2021, este próximo año. Quedan pocos meses y ustedes saben cómo vuela el tiempo, además, así que se va a venir todo esto encima y es bueno estar informado, saber a quiénes podemos apoyar. Queda muy poquito tiempo. A lo mejor ustedes están interesados, y si no, se van a interesar, se los aseguro, porque tendremos un invitado que sabe mucho de este tema. Estaremos con Mauricio Morales, que es cientista político y además académico de la Universidad de Talca. Conversaremos acerca de este sistema de patrocinios electorales. ¿Cómo puedo darle mi apoyo a alguien? Ustedes además han visto que hay muchos candidatos que están presentándose a la convención constitucional. Casi tantos candidatos como candidatos presidenciales están apareciendo, porque eso sí que hay para tirar la chuña, ¿eh? Candidatos presidenciales, y no solo los que ustedes creían, no, empiezan a aparecer más, ¿o no, María José Soto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias, espero que hayas tenido una linda Navidad. Se me olvidó saludar a todo el mundo, en realidad, desearle, bueno, uno decía la Navidad antes, en realidad, después del Año Nuevo dice Feliz Año Nuevo.
Pero uno pregunta cómo estuvo sí, dentro de las es medidas verdad. Sanitarias y todas las restricciones habidas y por haber. ¿Estuvo bien, Polo, tú en tu
muy
casa?
Muy bien, sí.
Ya, me alegro. Mira, también.
Tan bien que parecía como año nuevo de repente.
Ah, sí.
Había lo que pasa es que yo creo que era porque hace tiempo que no nos juntábamos, éramos muchos, éramos 12 personas, 11 personas, una cosa así.
Ya.
Pero familiares todos, y hace rato que no nos juntábamos, hace rato que el caso mío no estaba, por ejemplo, con todos mis hijos. Que no son 11, son 4 nomás, ya. Pero hace rato que no estábamos así en una situación como de celebración, así que fue bien bonito. Qué ¿En tu bueno. caso cómo estuvo? ¿Cómo se portó el viejito también?
También, yo me tuve que dividir en dos eventos, por razones obvias, por el aforo. Entonces tuvimos una celebración el 24 y después el 25 con poquita gente, muy reducido, pero espectacular, familiar.
Qué bueno.
Todo mucho descanso, estuvo perfecto.
Qué bueno, sí.
Bastante bien.
Oye, que viene bien a esta altura del año un fin de semana largo, ¿ah?
Sí, de todas maneras. Y dos fines de semana largo mejor.
Y dos, aún mejor, sí. Pues.
Sí, de todas maneras. Oye, hablamos
de los candidatos que siguen apareciendo.
Claro.
Y hoy día surge otro nombre.
Sí, lo que pasa es que veníamos hablando hace tiempo que hay un problema bien importante en la centroizquierda, especialmente, porque mientras en el oficialismo, en la centroderecha, se va un poco delineando cuáles son las candidaturas como más probables, quiénes son los que se van potenciando dentro de los partidos. Ya sabemos de Joaquín Lavín, de Evelyn Matthei, de Mario Desbordes, de Sí, Sichel, es decir, vamos un poco conociendo cómo va la cosa en la
No dejes afuera Chaguán, por favor.
Francisco Chaguán también. Sí,
o quieres que te llamen después.
No queremos reclamo. Queremos nombrarlo a todo, perdón, algún candidato que se nos vaya quedando en el tintero, pero da la sensación de que un poco en la centroderecha la cosa está un poco más ordenada hacia una línea más clara. De hecho, recordemos que ellos se han juntado un poco para decir vámonos con el fair play, apoyemos a nuestros candidatos constituyentes, están más ordenaditos. Pero en la centroizquierda está la cosa complicada, con un frente amplio medio confundido, con la opción de Jadue, que si Beatriz Sánchez va o no va. Y donde más grave tenían la situación, o la tienen, es el Partido Socialista, que siendo el partido más grande de la centroizquierda, no tiene figuras potentes que estén marcando ni nada. Entonces, en ese contexto es que salió en algún minuto la figura de Álvaro Elizalde, que es el presidente del Partido Socialista, ex vocero de Bachelet. Un grupo de gente dijo, bueno, él podría ser nuestra opción, lo apoyaron algunos diputados, pero este fin de semana salió una carta de militantes mujeres del Partido Socialista que, ojo, la militancia femenina en el PS ha estado súper activa en el último tiempo, especialmente con las actividades feministas a propósito del estallido social, etcétera. Entonces, tienen un voto y una movilidad que ha sido bien importante en los últimos meses dentro del PS. Y fue este grupo los que dijeron, proclamemos a Paula Narváez. ¿Quién es Paula Narváez? A quien usted no la conoce, ex vocera de la expresidenta Michelle Bachelet, actualmente ya está también en un cargo en Naciones Unidas, es asesora de gobernanza y participación ciudadana de ONU Mujer Latinoamérica. Ella vive en Panamá, ahora está de vacaciones aquí en Santiago, y ella es una carta que se proclamó a través de una misiva que firmaron estas mujeres, que dice nunca más sin nosotras, donde se señala que es inaceptable que las candidaturas presidenciales del partido sean solo masculinas, en opción a que Elizalde, José Miguel Insulza también dice que está disponible, se le preguntó a Montes que no quiere, pero otra carta. Y claro, esta sabemos que ella siempre ha tenido una relación muy cercana con la expresidenta Michelle Bachelet, pero hoy día hizo noticia que a esa misma carta que conocimos el fin de semana se sumó la firma de Michelle Bachelet. Entonces ya con eso estamos hablando, claro, Polo, de palabras mayores, en el fondo la bendición de la expresidenta Michelle Bachelet. Y aún así, agrego que a propósito del impacto que generó que Michelle Bachelet enviara su bendición, desde su fundación, que es Horizonte Ciudadano, su vocera, la presidenta del directorio, que es Paula Bodanovich, manda un comunicado que dice lo siguiente, que es bien clarito, es como una especie de jaque mate, yo encuentro. Mira, Polo, dice, la expresidenta Bachelet mira con preocupación la incapacidad del sector que ella representa de generar cartas de renovación que permitan una proyección. Por eso ha decidido hacer uso de su derecho ciudadano como militante PS en señalar cuál es la carta que ella considera que más responde a las necesidades del momento. Además, se expresa la necesidad de que se hagan primarias al interior del Partido Socialista. Más claro, echarle agua a Polo.
Sí, sí. Interesante, pero no sé. Es una persona, y lo digo con mucho respeto, que no conoce nadie, o que conoce muy poca gente, que no aparece, sí, en ninguna encuesta, en encuestas de mención espontánea.
Mira, le pregunté
o de las otras.
Le pregunté a la gente de Narváez, porque tú sabes, ¿ya?, que nada es porque sí, esto no es, ¿ya?, como un nombre que salió solito, hay una red de apoyo importante, bueno, partiendo por la expresidenta Michelle Bachelet, pero sí, hay gente que está trabajando un poco ya en ver las opciones, ver dentro del Partido Socialista si hay apoyo, etcétera. ¿Qué argumentos dicen ellos para potenciar su nombre? Dicen que la estrategia de reconocimiento de Paula Narváez no es difícil, porque ya no marca las encuestas, porque no está como eventual candidata, y que el apoyo de Michelle Bachelet podría ser importante si es que se reitera en el tiempo. Recuerdan también que la figura de Michelle Bachelet, ¿tú te acuerdas, Polo?, también fue una figura diseñada en el fondo. Era un personaje que no se conocía y que de alguna forma podía estar. Sí, a Michelle Bachelet no la conocían tampoco. Y,
no, pero no la conocían hasta que fue ministra de Salud o de Defensa, no recuerdo en qué orden
pero,
fue.
Pero fue a propósito fue a propósito, sí, de lo mismo.
Pero está bien, pero a partir. A ver, a partir de, porque la historia, o sea, son completamente distintas. Ambas fueron ministras. A partir de su ministerio, una se convirtió en la elección siguiente en presidenta de Chile.
Sí.
y la otra está en un cargo de la ONU, un cargo además de la misma organización que encabeza su ex jefa. O sea, son trayectorias completamente distintas. Si es que ella se hubiera convertido, o sea, el liderazgo de Michelle Bachelet surge con una con una fuerza, con una llama completamente única que la convirtió a partir y que de alguna manera hizo que a la fuerza en el Partido Socialista y en el mundo de la entonces Concertación la tuvieran que reconocer como un verdadero monstruo político que iba creciendo y creciendo y que fue inatajable en las encuestas. O sea, no son fenómenos asimilables, creo yo.
Partieron de decisiones similares desde las bases, desde una decisión partidaria de potenciarla, digamos.
No sé, yo no lo veo.
Tendríamos que preguntarle a alguien que nos cuente un poco, que nos recuerde o nos refresque la historia de Michelle Bachelet.
Sí, pero recuerda que ella le pusieron le impuso la popularidad que ganó. Fue un nombre que empezó a aparecer con mucha fuerza en las encuestas. Yo tengo buen recuerdo de eso. Un poco a regañadientes la fueron aceptando y la tuvieron que aceptar en definitiva en su propio sector, pero básicamente por la fuerza que ella había tomado en términos de la popularidad que señalaban los sondeos de opinión. No sé, por lo menos así como yo recuerdo la historia. A lo mejor la estoy recordando mal, puede ser, no sé.
Yo creo que hay un poco de todo, un poco de un diseño de esa figura y de que ella efectivamente se convirtió en una figura incombustible con el correr del tiempo y con las pegas que ella tuvo como ministra, especialmente su rol de ministra de defensa, con su historia familiar, etcétera. Sí, pero que fue una idea de personajes emblemáticos del Partido Socialista histórico, la fue.
Pero yo voy a lo siguiente, están forzando un símil, están forzando ese parangón al compararla con el proceso que siguió Michelle Bachelet, el proceso político, histórico que siguió Michelle Bachelet. A estas alturas, Michelle Bachelet, en términos, si uno toma la trayectoria de Paula Narváez hasta ahora, desde que fue ministra hasta ahora, y la trayectoria de Michelle Bachelet desde que fue ministra hasta unos años después, la diferencia es abismal.
Bueno, ese mismo argumento dice la gente de Álvaro Elizalde, porque ahora son...
No nos pongamos a pelar el...
Claro, ¿para qué? Yo te cuento las dos argumentos. La gente que dice Paula Narváez, que efectivamente es una figura que se puede potenciar en el transcurso de los meses, dependiendo de la pega que se haga, dependiendo del apoyo de Michelle Bachelet, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer o no a través de la encuesta? No sé. Y que plantean que está casi parecida finalmente a la opción de Elizalde. ¿Qué dice del entorno de Elizalde o la directiva del Partido Socialista? Lo que plantean es que a Paula Narváez no la conoce nadie, que es una pérdida y que es una suerte de trabajo y suerte de operación del entorno de Michelle Bachelet. Esto es como una especie, plantea que es como una especie de capricho del bacheletismo por Ana Liuriarte, por Mahmoud Alewi, mencionan ahí un grupo que fue la cúpula, ¿te acuerdas? La cúpula del último gobierno de Michelle Bachelet, del segundo piso, etcétera, que por ahí podría haber como una especie de trabajo que se podría estar haciendo por Paula Narváez. Ahora, ¿qué es un nombre que refresca o que despierta al Partido Socialista que viene durmiendo en este tema? Lo despierta, de todas maneras. Vamos a ver qué pega van a hacer, porque en el PPD, por ejemplo, ya tienen claro hasta su primaria, la fecha primaria, que es el 31 de enero, que va a estar Vidal, Heraldo y Tarud. La DC también tiene su fecha de primaria, que es el 17 de enero, Jimena Rincón, Undurraga. El Partido Radical también tiene ya su candidato, y ahí está la centroizquierda tratando de salir adelante con alguien.
Ya pues. Ok, José, vamos a ver qué pasa. Ya, un beso grande, que estés muy bien, muchas gracias. Oye, hay una pequeña historia antes de escuchar un poquito de música, que la encontré, una historia, tiene un elemento que es triste, pero también tiene un elemento encantador. Ocurre en Alemania, cerca de una localidad que se llama Fuldatal. La policía y los bomberos tuvieron que intervenir para mover, para hacer cambiar de lugar a un cisne que aparentemente estaba todavía llorando y sufriendo por la pérdida de su pareja cisne, por supuesto. Y en este llanto desconsolado, esta especie de llanto desconsolado, a este luto al que estaba viviendo este cisne, bueno, se había posado y no era posible moverla de ningún modo sobre la línea férrea de un tren de alta velocidad. Bueno, ¿qué había pasado? O sea, ¿qué pasó? Bueno, que este cisne tuvo que, o sea, su permanencia ahí en la línea férrea implicó que 20 trenes tuvieran que ser cancelados, al menos 20 trenes. Esta historia es absolutamente verdadera. De hecho, fueron 23 trenes que tuvieron que ser cancelados en sus tiempos habituales, digamos, generaron una demora importante de alrededor de 50 minutos a producto de este incidente. ¿Qué había pasado? Bueno, lo que había pasado era que un cisne había muerto a producto de del paso de un tren. Se había posado en la línea férrea y un tren lo atropelló y, bueno, finalmente ese cisne murió. Por lo mismo, bueno, este otro cisne, aparentemente su pareja, bueno, se quedó ahí, al ladito de la línea del tren, impidiendo de alguna manera, si es que no se movía, impidiendo que pasaran los trenes. Esto en la ruta entre Kassel y Göttingen. Bueno, según los reportes de los medios locales, los bomberos tuvieron que llevar a equipamiento especial para mover, en primer lugar, para sacar al cisne que había fallecido, atropellado, ¿no es cierto?, desde la línea misma, y después mover y llevarse a este segundo cisne que estaba interrumpiendo el paso de los trenes, para llevárselo al río Fulda, que queda ahí en las cercanías, donde fue en definitiva liberado. Como yo les decía, todo esto, bueno, ocurrió el día 23 de diciembre, 23 trenes que debieron ser aplazados su itinerario habitual. En otros momentos se han observado a estos cisnes que hacen una especie de luto y que lloran la partida de alguno de su pareja, pero la verdad es que en general no se había dado una situación como esta, ¿no es cierto?, que tuviera una incidencia tan importante en la actividad humana. Desgraciadamente, como yo decía, tiene un elemento trágico, pero también tiene un elemento que es realmente conmovedor, este cisne haciendo luto por su pareja recién fallecida. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Joe Cocker con Unchain My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Escuchamos a Joe Cocker con Unchain My Heart. Hace algunos días conversamos acá en el programa con el astrónomo Antonio Ales, ustedes lo recordarán, a propósito de su libro Estamos Solos en el Universo, no recuerdan posiblemente. Bueno, ahí él nos habló acerca de la ecuación de Drake, y que es una ecuación que el señor Drake, el año 1961, a través de la cual el señor Drake intentó determinar las probabilidades de encontrar inteligencias extraterrestres en nuestra galaxia. Fue popularizada por Carl Sagan en su serie Cosmos, y bueno, ha ido sufriendo una serie de actualizaciones, y acaba de aparecer una, de hecho lo mencionó el propio Antonio Ales en esa conversación, en que bueno, se hace un estudio más práctico incluso que el original, que trata de determinar cuándo y dónde es más probable que ocurra la vida en la Vía Láctea. Pero además agrega un factor adicional que es interesante. Identifica el que los científicos consideran como el factor más importante que afecta la posibilidad de que esas civilizaciones perduren, que es la tendencia, dice, de las criaturas inteligentes a la autoaniquilación. Por lo mismo, en la conclusión que saca este estudio es que la mayoría de las civilizaciones alienígenas que pueden eventualmente haber florecido en nuestra galaxia están probablemente muertas. Esta es una investigación de científicos del Instituto de Tecnología de California y del laboratorio de propulsión a chorro, así se llama, el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que es una, bueno, de las divisiones más importantes que tiene la NASA. Ellos hicieron una serie de modelos estadísticos, modelos teóricos bien complejos, y descubrieron que el mejor momento para que la vida inteligente surgiera en la Vía Láctea fue unos 8,000 millones de años después de su formación. Ese fue el periodo, ¿no es cierto?, en que podrían haberse dado estas civilizaciones. Además encontraron que muchas de estas civilizaciones, todo esto es teórico, podrían haber estado relativamente cerca, entre comillas, a 13,000 años luz del centro galáctico, justo a la mitad de la distancia de lo que está la Tierra, donde los humanos emergieron cerca de 13,500, no los humanos probablemente, sino que la vida más bien, emergieron cerca de 13,500 millones de años después. Ahí sí les creo. 13,500 millones de años después de la formación de la Vía Láctea, sí. Ahí podríamos estar más o menos. No, la verdad que la vida, hay que seamos bien precisos. El universo se supone que tiene alrededor de 14,500 millones de años desde el Big Bang. Dice uno de los autores de este estudio, Jonathan Young, que desde la época de Sagan ha habido mucha investigación, en especial desde los telescopios espaciales Hubble y Kepler, tenemos, dice, mucho conocimiento sobre las densidades de gas y estrellas de la Vía Láctea, así como sobre la tasa de formación de nuevas estrellas y planetas, y sobre la tasa de números en que los tiempos de Sagan eran todavía misterio. Ellos analizaron muchos factores que son capaces de influir en el desarrollo de la vida, como la existencia y la prevalencia, además, de estrellas similares al Sol en periodos similares, ¿no es cierto?, con planetas parecidos a la Tierra, la frecuencia de supernovas emitiendo radiación mortal, la probabilidad del tiempo necesario para que la vida inteligente pueda evolucionar, que son, lo sabemos, ¿no es cierto?, muchísimos años, ¿no es cierto? Y además, la tendencia de las civilizaciones avanzadas a autodestruirse. ¿Por qué se toman en cuenta todos estos factores, ¿no es cierto? Y ahí finalmente llegan a esta probabilidad de que la vida basada en los elementos que ya conocemos, ¿no es cierto?, emerja, porque la vida, obviamente, el ser humano se la imagina de una manera más o menos similar, compuesta de los mismos elementos, formada de los mismos elementos, los mismos compuestos que está formada la vida acá en la Tierra. Y dice que la probabilidad alcanza su punto máximo a unos 13.000 años luz del centro galáctico. Es decir, unos 8.000 millones de años después de la formación de la galaxia. La Tierra está a unos 25.000 años luz del centro de la Vía Láctea, y surgió el caso de la civilización humana 13.500 millones de años después de su nacimiento. Para ponerlo en términos más simples, es probable que la civilización humana sea más bien una civilización fronteriza, de desarrollo relativamente tardío con respecto al grueso de las civilizaciones inteligentes de la galaxia, que en su mayoría estarían agrupadas alrededor de esa banda de 13.000 años luz del centro, donde las estrellas similares al Sol son más abundantes. Interesante, en todo caso, este elemento. Lo que se agrega es esto de que las civilizaciones tienden a autoaniquilarse, y se pregunta también con qué frecuencia se suicidan. Todo esto es obviamente teórico, como les decía, y esto corresponde a la variable más incierta de este artículo, pero también es muy importante para poder determinar qué tan extendida puede estar la vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y según el estudio, una probabilidad extremadamente baja existe, porque hay una alta probabilidad de que una civilización se aniquile, por producto, por supuesto, de distintas transformaciones, distintos cambios. No tanto por un holocausto nuclear, como el caso que podría suceder o haber sucedido en nuestro caso, o de un cambio climático descontrolado, como también podría perfectamente suceder en nuestro caso, sino que por otras razones que tienen que ver más bien con la propia evolución astronómica, porque son demasiados billones de años los que han transcurrido, se supone, entre ese entonces, la existencia de esas civilizaciones, y nosotros, que estamos a estas alturas paraditos acá todavía en la Tierra. Oye, una cosa importante que les quiero recordar antes de irnos a la pausa: la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos conversando de política, pero en este caso tiene que ver con la Convención Constitucional y particularmente con las candidaturas independientes, los patrocinios electorales. Estaremos conversando con Mauricio Morales, cientista político y académico de la Universidad de Talca. Espérenos.
En presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables están en camino de superar al carbón como la mayor fuente de generación de electricidad mundial para 2025. Sin embargo, el combustible fósil seguirá siendo parte importante de la matriz energética, según la Agencia Internacional de Energía. Durante 2021, la entidad energética proyecta un breve repunte de la demanda de carbón, impulsado por una recuperación económica mundial, tras la importante caída provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es probable que este aumento de la demanda de carbón perdure, ya que se prevé que su uso se aplane para el 2025 en unos 7.400 millones de toneladas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les había anunciado que vamos a tener una interesante conversación acerca de un proceso del cual, bueno, en algunos ambientes probablemente se habla mucho, en otros menos, y en algunos otros nada, y por lo tanto es bastante desconocido. Tiene que ver con el patrocinio a las candidaturas independientes a la Convención Constitucional. Hay que recordar que esas candidaturas tienen que estar inscritas ya el día 11 de enero, y por lo tanto todavía quedan algunos días para que las personas puedan, a través de su clave única, se puede hacer esto por internet, puedan otorgarle el patrocinio a una candidatura. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, simplemente ser ciudadano con derecho a sufragio, tener domicilio electoral en el distrito del candidato que uno quiere patrocinar y no estar afiliado a un partido político legalmente constituido o en formación. Pasados esos tres requisitos, uno puede entonces elegir efectivamente a quien quisiera darle este patrocinio. Y para conversar acerca de este proceso, de cómo se llegó hasta acá, de si efectivamente da las suficientes garantías a los independientes, estamos con Mauricio Morales, que es cientista político y académico de la Universidad de Talca. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿cómo se llega a este proceso y a las condiciones, en definitiva, en las que se llega? Porque esto fue muy, muy discutido en su momento en el mundo parlamentario, especialmente. Había cierta reticencia de los partidos políticos a darle demasiado vuelo, por decirlo así, a las candidaturas independientes.
Sí, bueno, lo primero a subrayar es lo siguiente, Polo. Hay dos familias de independientes. La primer familia de independientes son los independientes que van dentro de los pactos, y esos independientes no requieren ningún patrocinio ni algo en particular, salvo ir al alero del pacto o de los partidos que componen ese pacto. Son independientes impuros, por decirlo de alguna manera. Lo que reguló la ley fue la segunda figura, que son los independientes puros, es decir, aquellos que compiten fuera de pacto. Para la elección de diputados, por ejemplo, de 2017, cada independiente fuera de pacto tenía que recolectar el 0,5% de las firmas en función de los votos emitidos en la última elección de diputados, lo que es una cifra sustancialmente mayor a la que hoy se exige, porque para las candidaturas individuales la barrera bajó del 0,5 al 0,2%. Para ponerlo en fácil, Polo, en un distrito, por ejemplo, el distrito 8, que es la que contempla las comunas de Maipú, Estación Central, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Colina, tú requieres, si te vas solo como independiente, algo así como 970 firmas aproximadamente. Es decir, se bajó el umbral. Ese es el primer hecho. Y el segundo hecho muy relevante es que para estas elecciones los independientes van a poder formar pactos entre sí, lo que les permite sumar sus votaciones. Y el umbral de firmas, para el caso de las listas de independientes, es de 0,5%. Para el mismo Distrito 8, esa lista de independientes va a requerir aproximadamente 2.400 firmas. Esas fueron las dos modificaciones centrales.
Ahora, esas modificaciones le dieron efectivamente facilidades a los independientes, porque claro, tú das un ejemplo de un distrito que es enorme, Maipú, Cerrillos, otra serie de comunas, ¿no es cierto?
Claro.
Y dices, ellos necesitan juntar cada candidato 970 firmas. Parece poco, pero también puede ser mucho, ¿eh? Depende obviamente del cristal con que sí se mire y de las posibilidades que tenga una persona de tener un cierto, de ser más o menos conocida o de poder tener un despliegue territorial sobre todo. ¿Cómo lo ves tú? Y no sé si tienes antecedentes de cómo ha ido el proceso, no sé si existe información online acerca de cuántas firmas, cuántos patrocinios las personas han conseguido.
Sí, de acuerdo a lo que uno puede ver, porque todavía no hay un reporte definitivo del CERVEL, el proceso ha sido más lento de lo normal. En un escenario, como planteabas tú, de quizás desafección, distancia con los partidos, teóricamente debiese ser más fácil para un independiente recolectar firmas, pero también está el otro argumento en cuanto a que la lejanía de la ciudadanía con la política hace más difícil la tarea para los independientes respecto a esa recolección de firmas. Y lo segundo, por lo que me parece que es muy relevante en esta discusión, es que los independientes en Chile, bajo sistemas electorales proporcionales, como el que se utiliza para concejales, como el que se utiliza para diputados y como el que se va a utilizar para elegir a la próxima convención constitucional, no han sido muy exitosos. De hecho, en la última elección de concejales de 2016, ningún independiente fuera de pacto, ninguno logró el escaño de concejal. Y en las elecciones de diputados 2017, solamente un diputado logró el cupo, que fue René Sacirio por el distrito de Temuco. Por lo tanto, los independientes tienen dos barreras, Polo. La primera es la recolección de firmas, que como tú mencionabas correctamente recién, 970 firmas o 966, para ser más preciso, puede parecer un número bajo en un contexto en que votan 470.000 personas, pero en los distritos más pequeños, la cifra, si bien es menor, hay que ponderarla según el tamaño de cada distrito. Y de hecho hay una cuestión que no te mencioné, y es que el mínimo de firmas, independiente del tamaño de los distritos, es de 300 firmas por cada independiente y de 500 en el caso de listas de independientes. Por lo tanto, tienen estas dos barreras que te menciono, la primera respecto a la recolección, la segunda respecto a la elegibilidad, y hay una tercera que podríamos discutir, que es el tema del financiamiento, porque los partidos tienen mayor acceso a recursos en comparación con los independientes, y por lo tanto la competencia es dispareja entre un grupo y otro.
Ahora, en ese sentido, estamos conversando con Mauricio Morales, cientista político académico de la Universidad de Talca. ¿Podría esto de encontrar independientes en la convención constitucional definitiva dentro de los 155 personas, encontrar independientes realmente podría ser a estas alturas, una ilusión simplemente? ¿O crees que hay casos y casos y distritos y distritos?
Mira, lo más probable es que si la expectativa de la ciudadanía y de muchas personas es encontrar en esta próxima convención constitucional un volumen importante de independientes, me parece que se van a desilusionar muchísimo, precisamente porque la historia nos demuestra que para los independientes es muy difícil acceder a cargos de representación popular en sistemas proporcionales, porque en sistemas de mayoría, por ejemplo, para elegir alcaldes, en la última elección del año 2016 fueron electos, fueron 52 independientes fuera de pacto que lograron el cupo, que es una cifra bastante significativa si consideramos como universo los 345 alcaldes que elegimos. Pero si queremos imaginar que la próxima convención va a estar plagada de independientes, creo que la desilusión va a ser tremenda. Lo que sí podría ocurrir, Polo, es que tengamos un mayor volumen de independientes que compiten dentro de los pactos, que es una figura distinta. Quiero enfatizar mucho en eso. Esos no son independientes de verdad, para decirlo de manera muy categórica. Esos independientes van al alero de un pacto. Y si uno mira las cifras, en la última elección de diputados, para no darte tanta lata y tanto dato, los partidos políticos más tradicionales totalizaron cerca del 70% de los votos y casi el 90% de la representación en la Cámara. Por lo tanto, si es que se produce un cambio muy significativo, yo tengo bastante duda al respecto.
Mauricio, a ver, hay una cosa que es complicada también, porque finalmente uno tiene que decidir, tomar una decisión que es distinta a la decisión que se toma cuando uno vota por alcaldes o por diputados, por concejales o obviamente senadores. Que en este caso tienen ellos, los convencionales o los constituyentes, tienen un desafío, tienen una misión, que es la de escribir una constitución. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son? Por lo menos una pregunta que me hago yo no sé si se la hace todo el mundo de la misma forma, pues porque a lo mejor estoy un poquito perdido, pero es, bueno, ¿cuáles deberán ser las características de esa persona? ¿Quién realmente está capacitado, es realmente idóneo para ser constituyente? No sé si es una pregunta que vale la pena a estas alturas hacerse, pero a mí me parece que es relevante de todas maneras.
Sí, mira, de acuerdo a la Constitución, las únicas limitantes se refieren a nacionalidad, edad y no estar condenado por algún delito con pena afectiva. Por lo tanto, las barreras de entrada, para utilizar nuevamente el término, son bastante mínimas. En el caso, por ejemplo, de la elección de diputados, tenemos un grupo de representantes que son profesionales, que tienen cierta trayectoria en sus respectivos ámbitos, pero para la convención constitucional quizá necesitamos representar una mayor diversidad de personas o rostros, si tú así lo quieres llamar. El gran problema, Polo, es el siguiente, y es que como en estos sistemas electorales proporcionales, los partidos suman sus votaciones entre candidatos, no siempre va a ser electo el candidato más idóneo, sino que el candidato que sea capaz de movilizar, particularmente el día de la elección, una mayor cantidad de gente. Es decir, en un esquema de voto voluntario, y por eso se discutió la posibilidad de hacer el voto obligatorio, la capacidad de movilización, que muchas veces le llamamos clientelismo, es mucho más, pesa mucho más al momento de definir ganadores y perdedores en comparación con el perfil programático que tenga un determinado candidato. Por lo tanto, acá los partidos se están frotando las manos. Si el proceso efectivamente va lento en cuanto a la recolección de firmas de los independientes, probablemente tengamos un menor volumen de inscritos. Y si los hay, y ahí viene el segundo debate, es a qué tendencia política va a perjudicar más. Si es que uno ve los rostros de los independientes, da la sensación de que la fragmentación se va a producir más hacia la centroizquierda que hacia la centroderecha. Y por lo tanto, el centro derecha y particularmente el Pacto Chile Vamos podría quedar mucho más sobrerepresentado. Y cierro con un solo dato, Polo. Dame un segundo. En la última elección de diputados, el Pacto Chile Vamos sacó un 38% y se quedó con cerca del 46% de los escaños. Si es que la centroizquierda se divide en muchas listas, en muchos independientes, esta sobrerepresentación de la centroderecha va a ser aún mayor.
Claro, un tema que se quiso evitar, obviamente, con el sistema electoral que se eligió, pero que podría, por las razones que tú estás dando, entonces, finalmente terminar con un efecto más o menos similar al efecto que hubiera tenido un sistema mayoritario, ¿no? Un sistema como el binominal, más cercano a ese tipo de sistemas electorales.
Más cercano, mira, el sistema binominal era un sistema proporcional, pero era el menos proporcional de todos. Este nuevo sistema que tenemos ahora
mayoritario.
No era mayoritario, ¿sabes por qué? Porque los sistemas de mayoría en el, por ejemplo, para el caso de los alcaldes, suelen ser sistemas uninominales.
Uninominales,
en el caso
perfecto.
De un sistema binominal, el mecanismo de transformación de votos en escaños es mediante la cifra repartidora. Uh-huh. Es decir, el mismo mecanismo, el método de Hondt, que se suele denominar, es el mismo que se utilizaba para el binominal con el que se utiliza para ahora. Probablemente tu pregunta vaya en la dirección de los efectos, y claramente los efectos del binominal eran mayoritarios y los efectos de este nuevo sistema electoral son más proporcionales porque da vida a terceras fuerzas, particularmente el Frente Amplio, que fue capaz de sacar 20 cupos en la última elección de diputados y un senador adicionalmente.
Claro. Ahora, y yo te hacía también la pregunta con respecto a las características de las personas, más allá de cuáles son las limitantes, ¿no? Las condiciones esenciales que pone la ley, o la reforma constitucional, en términos de, bueno, ¿cómo guiar a la gente, cómo ayudarla a tomar una buena... puede ser un poquito paternalista la mirada, pero no sé, pienso que una constitución, para escribir una constitución más bien, o para participar en un proceso de redacción de una constitución, hay que tener un cierto bagaje, unas ciertas capacidades, una cierta mirada que va más allá de las posiciones ideológicas. Tiene que ver también, tiene muchos elementos que son, por así decirlo, técnicos, que no sé si obviamente todo el mundo maneje, no sé si los candidatos, no hablo exclusivamente los independientes, también puede ser los de los partidos, realmente están en condiciones de manejar.
Sí, mira, te voy a dar una noticia que a lo mejor no va a ser muy buena para lo que, en función de lo que tú me estás preguntando, pero estamos discutiendo este asunto tan relevante. Esto de la calidad de los candidatos, desgraciadamente no hay ningún sistema electoral en el mundo que garantice mejores o peores candidatos electos. Eso lo decide la mayoría o el sistema, o si se pone un sistema de mayoría o el sistema electoral proporcional, según estemos hablando del tipo de sistema que estamos utilizando. El gran problema va a ser el siguiente: en abril próximo, lo más probable es que tengamos cerca de 15.000, 16.000 candidatos dando vueltas por todas las comunas del país, porque vamos a tener elección de alcaldes, de concejales, de convencionales y de gobernadores. Solamente como antecedente, en la última elección de concejales compitieron más de 13.000 candidatos y el alcalde más de 1.200 candidatos. No hay razón para esperar que la cantidad de candidatos baje. ¿Por qué te digo esto? Porque el exceso de oferta, es decir, el exceso de candidatos en competencia, atenta contra la decisión de las personas. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ciudadanía se va a exponer a papeletas extraordinariamente grandes, le va a ser muy difícil identificar el cargo al que compite cada candidato. Con esto aumentan los costos de información, y al aumentar los costos de información se hace más difícil para la persona tomar, como tú decías recién, la decisión correcta. Es decir, cuando tenemos un ambiente de exceso de fragmentación, ¿qué es lo que sobresale? ¿Qué es lo que la gente puede distinguir? Las etiquetas partidarias. Entonces, ¿qué sucede muchas veces, Polo? Sucede que ante una situación, ante una papeleta gigantesca, la ciudadanía busca en la papeleta la coalición, el partido, y marca muchas veces, y esto lo tenemos probado estadísticamente, marca la primera opción, sin necesariamente conocer el nombre de esa persona. Y te voy a dar otro dato más. En las dos últimas elecciones de concejales hay un bono estadístico para aquellos candidatos que ocupan el primer lugar de su lista. Es de un 2% aproximadamente. Tú me dirás, oye, un 2% es muy bajo. No, en un sistema proporcional es extraordinariamente alto y te puede definir a un ganador versus un perdedor. Es un bono por el solo hecho de encabezar la lista del pacto o del partido. Ahí viene mi mala noticia. ¿Quieres que tenga una buena?
A ver.
Mira, la buena. Por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, en la última elección de diputados, y considerando la votación que hubo de la bancada de Renovación Nacional, pero de la derecha en general, de RN y de la UDI, para el primer retiro del 10%, la mayoría de esta bancada apoyó un proyecto que no venía del gobierno. Y lo que te quiero decir es que con este nuevo sistema electoral, para Renovación Nacional particularmente, entraron más mujeres, venían más de colegios públicos, mayor diversidad religiosa, hay una bancada evangélica bastante fuerte, y fue ese grupo el que movió al partido a votar en favor del retiro del 10%. Porque originalmente no era una propuesta del gobierno, pero la diversidad que entregó este nuevo sistema electoral, que atenta contra la disciplina, lo que pierdes en disciplina interna de los partidos porque no los puedes controlar, lo ganas en diversidad de rostros y de decisiones también. Entonces, esa quizás es una mejor noticia en comparación con la primera que te di.
Estamos conversando con Mauricio Morales, cientista político, académico de la Universidad de Talca. Estaba revisando, Mauricio, los candidatos que es posible patrocinar en el distrito donde yo voto. Hay 75 nombres. Eso me imagino que podría crecer de aquí hasta algunos días más. No sé si efectivamente va a crecer o no. ¿Estos podrían llegar todos eventualmente a la papeleta?
Es muy difícil que lleguen todos porque el recurso se agota y el recurso son las personas que están dispuestas a realizar este patrocinio. Hay que recordar que el patrocinio de un independiente hacia un candidato también independiente es máximo uno. Claro. No puede una persona patrocinar dos o más candidaturas independientes. Si lo llegara a hacer, y esto es muy importante de subrayar, si lo llegara a hacer, la que queda como válida es la primera que hizo en términos temporales. Lo más probable es que de los 75 nombres que tú estás viendo sobreviva una cantidad notoriamente inferior, y eso nos va a marcar la pauta para proyectar lo que pueda suceder en la próxima elección de convencionales. Es decir, si en tu distrito, en que hay 75 independientes, llega a sobrevivir solamente la mitad, ahí ya tenemos un buen indicio respecto al poder que van a tener los partidos para componer la próxima convención constitucional. ¿Sí?
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Mauricio Morales por esta interesantísima conversación, el cientista político y académico de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias, Mauricio, que esté muy bien.
Gracias a ti, te juro que en la próxima te voy a tener mejores noticias. Un abrazo.
Eso esperamos. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ya nos tenemos que ir, bien amores notables, con Bárbara Espejo hoy. No sé qué hay hoy, pero ya lo van a escuchar ustedes. Después viene Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. A las 20 horas, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Arturo Montén y Andrés Benítez. 20:30 horas, Sintonía Crónica de Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Aquí sí sé qué hay hoy. Talking Heads, Little Creatures. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en Sintonía de Radio Duna. Chao.